Comienza en Radio María, Instrumentos de Dios, un programa dirigido por Isabel Andino.
Bienvenidos a Instrumentos de Dios. Hoy 7 de enero ya de 2018. Queremos, primero de todo, desearles que tengan un feliz año nuevo, cargado de bendiciones del Señor. En este, nuestro cuarto programa, hablaremos del perdón. Reciban un cordial saludo de todas las personas que lo realizamos. Mónica Martínez en el control de sonido y en la dirección y al micrófono, quien les habla, Isabel Andino. Hoy entrevistaremos a Juan Manuel Cotelo, director de cine. Charlaremos con él sobre su último largometraje, El mayor regalo, también sobre el perdón. En nuestra sección de música, nuestro colaborador Jesús Posada nos hablará también del perdón en torno a la figura de uno de los músicos más grandes, Beethoven. Hoy abriremos además nuestros teléfonos para que ustedes intervengan, si así lo desean, respondiéndonos a la siguiente pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de sentirse liberado o liberada por haber perdonado algo muy doloroso? No dejen de escuchar el programa porque más adelante les vamos a facilitar el teléfono al que nos pueden llamar. Y para terminar, nuestro sacerdote Felipe de la Vega nos explicará cuál es el mensaje que Jesucristo nos propone acerca del perdón. Si deciden quedarse al otro lado, sean bienvenidos. Comenzamos. Pues comenzamos antes de tiempo, abriendo el oído, mientras intentamos localizar a Juan Manuel Cotelo, director de cine. Nos va a hablar primero Jesús Posada. Hoy, en relación, como les decía, con el tema del perdón, Jesús nos va a hablar de cómo la música influye y también ayuda a la hora del encuentro con Dios. Esto a partir de su propia experiencia y también de la vida de uno de los músicos más grandes, autor de lo que van a escuchar ahora mismo.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes. Y bueno, estábamos escuchando dos piezas de Beethoven, la primera, la sexta sinfonía, el primer movimiento, y este fragmento que, como contrabajista, a mí me encanta, ¿no? Porque es el recitativo de la novena sinfonía de Beethoven que enlaza ya con el archiconocido himno de la alegría, ¿no? Y bueno, son dos piezas donde donde podemos ver un poco el nuevo estilo que introduce Beethoven, ¿no? Que bueno, hablaremos un poco a lo largo de esta sección. Yo lo que tenía como experiencia con la música es que con el perdón de Dios es infinito, ¿no? Y la única traba del hombre es su orgullo, ¿no? Si tú aceptas el perdón de Dios, lo vas a recibir. Y yo tenía experiencia de que con la música, como decía un poco Platón, ¿no? También que comentaba en uno de los programas anteriores, la música mansa un poco, ¿no? Te ayuda a controlar tus pasiones, te ayuda a controlar, a rebajar un poco tu orgullo, ¿no? Es lo que la sensación que yo he tenido, y abrir un poco tu corazón a este amor, a algo un poco superior, ¿no? Con la música tenemos esa sensación de que hay algo que nos supera, ¿no? Aunque por la experiencia de muchos músicos amigos míos que no creen en Dios, esa sensación de que la música les llama algo superior a ellos mismos, ¿no? Que evidentemente es una llamada a Dios, que aunque ellos no se dan cuenta, ¿no? Porque al final no tienen esa creencia, pero la música hay algo más, ¿no? Hay, como pasa con todo el arte, ¿no? Que hay algo más que te inspira un nivel superior. Y quería introducirlo con la figura de Beethoven porque, bueno, por los textos de Beethoven y los escritos hay una lucha, ¿no? En Beethoven que bueno, sin llegar a ser una historia de redención completa, es muy interesante, ¿no? Con un verdadero dilema religioso, con el sufrimiento y un don como que tenía Beethoven, ¿no? Como el de ser uno de los compositores más grandes, si no el más grande de todos los tiempos.
Jesús, ¿qué sabemos de la vida de Beethoven? Porque quizás sería interesante para los oyentes conocer algo sobre el mundo en que se movió este genio de la música.
Por supuesto, siempre hay que analizar un poco lo que pasó en su vida, ¿no? Alrededor de su vida, porque es, los sufrimientos de uno vienen un poco también por cómo se movió su historia. Es cierto que durante el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII y sobre todo a partir de la Guerra de los Siete Años, todo el antiguo régimen de Europa empezó a tambalearse, ¿no? Esto significó que toda la música todos los músicos de capilla, todos los músicos de corte, empezasen a desaparecer, ¿no? Porque empezaron a desaparecer esas cortes, empezaba a desaparecer todo ese régimen. Y pasó la música a un nuevo modelo, ¿no? Que era el de músico libre, ¿no? El de músico como un profesional de hoy en día, prácticamente. O sea, se parecía mucho más la vida de Beethoven como músico, se parecía mucho más a la de hoy que a la de los años anteriores con Bach, con las primeras etapas de Haydn y Mozart. Esto significa que el músico tenía que trabajar para ganarse su sueldo en vez de tener a un señor que le pagaba todo. Que aunque encontrase en financiación y tal, no se llegó a desaparecer esos hombres nobles que pagaban, pero bueno, ya dificultaba mucho más, ¿no? Mozart también le pasó esto en su última época, todo el mundo sabe cómo acabó Mozart, ¿no? Ahí pobre, en fosa común, tal. O sea, al final el músico tuvo una pelea por salir adelante. También además vino lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Con todo lo que supuso eso, que ya trastocó todo el antiguo régimen completamente, ¿no? A Beethoven, por ejemplo, este cambio de la corte a la profesión libre le vino porque las tropas francesas invadieron Colonia, entonces perdió su puesto, claro, y tuvo que irse a Viena ya. Y bueno, todo lo que supuso la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa a nivel musical, como quiso sustituir todo este nuevo ideal a la religión, lo que se hizo es muchísima música, ¿no? Porque siempre todo está, cuando intentas justificar una filosofía nueva, quieres copiar todo lo demás, ¿no? Y la Revolución Francesa intentó copiar toda esa liturgia cristiana, pero a lo suyo, ¿no? A su nueva religión en torno al hombre. Y eso hizo que bueno, que la música cambiase mucho, ¿no? Todo esto que estoy... Y eso, vamos, cambiase mucho toda la concepción del músico, ¿no? Empezaron a salir muchas editoriales, muchas compañías de música y mucha competencia, ¿no? Esta competencia de la profesión libre. También un poco todo este ideal de la ilustración, que era lo que marcó mucho a Beethoven, ¿no? Y lo que podemos ver que es la vida de Beethoven, que si bien se bautizó católico, luego durante mucha época, y bueno, muchas obras, se puede ver mucho este ideal ilustrado, un poco ajeno al cristianismo, ¿no? Y de hecho Beethoven con Napoleón pensaba que era el héroe, ¿no? El héroe ilustrado. Muchos pensaban así al principio de Napoleón, ¿no? Y curiosamente a Beethoven, que le empiezan a llegar por un lado así sus sufrimientos a partir del 1803, 1804, que es cuando empieza a experimentar la sordera, los primeros síntomas de sordera, y cuando se le cae el mito de Napoleón, ¿no? con Napoleón, cuando ya se proclamó emperador, Beethoven llega a expresar que no es más que un ser humano vulgar, ¿no? Que ahora volverá a pisotear los derechos humanos y volverá a ser lo mismo que todos los demás. O sea, se le cae al final un ídolo que tenían en que Napoleón iba, y luego encima cuando invade Viena a Beethoven le torturan con los cañones, ¿no? Y bueno, de la vida de Beethoven, si bien podemos saber bastantes cosas porque tenía sus cuadernos de conversación cuando ya se quedó sordo, que solo sabe la conversación de su interlocutor, no la suya, pero que le escribían en el cuaderno para que él lo leyese. Y se pueden saber bastantes cosas, ¿no? Al final era un hombre temperamental, ¿no? Que muy solitario, muy huraño. Bueno, tenía esa capacidad de genio que le aislaba de todo. Estaba así retratado por el mundo, ¿no?
Jesús, ¿y es en los últimos años de Beethoven cuando podemos hablar más claramente de que tuvo un acercamiento a la Iglesia Católica? ¿Qué se sabe de su fe y de su sufrimiento antes de su muerte?
Pues en todo este tema hay mucha especulación, ¿no? Porque, como decía, si bien sabemos que remarcaba mucho los valores ilustrados, también hay muchas cosas del cristianismo en él, en su música, en sus textos, de un Dios personal, ¿no? Que podemos ver en alguno de sus textos. Pero aún así, al investigar estos temas, hay mucha gente que se lo quiere llevar a su terreno, porque siempre está muy bien tener a un gran genio de la historia en tu terreno, ¿no? En tu ideología. Pero bueno, un poco por ir viendo cosas, ¿no? Al final Beethoven, en muchos de sus textos, clama a Dios un poco ante su sufrimiento, ¿no? En su testamento tiene a sus hermanos, ¿no? Les escribe un poco justificando por qué es así de huraño, por qué es así de solitario. Tiene al final un sufrimiento tal con su sordera que le provoca el alejamiento de todo, ¿no? Esto que hablábamos al principio de que es tu orgullo el que te aleja de ese perdón de Dios. En Beethoven se nota mucho, ¿no? Porque en su testamento va hablando todo el rato de que esa humillación que le supone no oír las cosas ante los demás es lo que hace alejarse de Dios. Tiene, cuando empieza a experimentar estos síntomas de sordera, ¿no? Tiene una de las composiciones más famosas, no la más famosa de Beethoven cristiana, pero sí una de las más famosas, ¿no? Que es Cristo en el Monte de los Olivos, donde con la voz de Cristo retrata un poco la pasión de Cristo y donde él se suma un poco a este sufrimiento de Cristo, ¿no? De clamando a Dios que un poco el que le libre este sufrimiento. Tiene alguna composición más, una misa también en esa época, pero bueno, tiene su composición más famosa cristiana, es la Misa Solemnis, que ya hizo en torno a la última época, más o menos contemporánea de la Novena Sinfonía, que es una obra magistral, ¿no? Y una obra, o sea, es una de las mejores misas compuestas prácticamente en la historia, ¿no? Y de una profundidad bastante, donde se puede ver a un verdadero creyente, ¿no? Un verdadero dilema religioso, pero que acaba alabando a Dios. También sabemos, ¿no? Que antes de morir recibió la extremunción, ¿no? Y que la Iglesia Católica, aparte de aceptarle este sacramento, le enterró como cristiano y le enterró con requiems y tal. Todo eso nos hace indicar que hubo una redención de Beethoven, ¿no? Hay una frase de su testamento que a mí me gusta, ¿no? Porque al final va clamando a Dios, ¿no? Que dice así textualmente: Dios omnipotente, que me miras hasta lo más profundo del alma, que ves en mi corazón y que sabes que está lleno de amor por la humanidad y por el deseo de bien obrar. O sea, Beethoven en sus escritos tiene muchos textos sobre que la música era lo que le hacía este amor hacia la humanidad, ¿no? Que él componía por amor a la humanidad. ¿Por qué Beethoven hace esta transformación del clasicismo musical al romanticismo? Porque además de que esta profesión libre le ha hecho cambiar el sistema de composición, ¿no? Ya no se componen sinfonías y sonatas para la corte, que Haydn, por ejemplo, tiene cientos de sinfonías, ¿no? Porque eran encargos de la corte. O sonatas que componían para piano, también para el noble del lugar. Ahora es una profesión libre, por lo tanto, Beethoven lo que componía era lo que quería, ¿no? Lo que sentía. Entonces, esta transformación al romanticismo, que tiene mucho más de sentimiento que de lógica racional en la música, es lo que hace transformar con Beethoven la música, ¿no? Beethoven es el primer músico romántico, ¿no? El que introduce todo este romanticismo. Y en su música se puede ver toda esta lucha, todo este sufrimiento, ¿no? Si bien es cierto que en composiciones como la Novena Sinfonía remarca un poco más valores ilustrados. También es cierto que hay muchas composiciones que remarcan todo este cristianismo. Tenemos obras del último final, o sea, del final final, como La Gran Fuga, que al final ya incluso es una obra muy, muy, muy contemporánea, por así decirlo, ¿no? Totalmente ajena a la época de Beethoven, ya en su sordera completa. Y todo esto además es que lo hacía con sordera completa, ¿no? La Novena Sinfonía, la Misa Solemnis. O sea, que al final la lucha de Beethoven ahí era bastante dura, ¿no? Pero bueno, un poco eso, como vemos en sus escritos, tenemos ahí esos datos, ¿no? De que tenía, creía en un dios personal, ¿no? Que al final la música era lo que le hacía amar a la humanidad, ¿no? Que si tú no obtienes un poco el perdón de Dios y no notas ese amor, no puedes amar a la humanidad, ¿no? Y es con la música con lo que Beethoven tiene esta sensación de que es perdonado por Dios, ¿no? Esta sensación de que Dios le sabe que en su corazón hay amor a la humanidad, a pesar de que todo su comportamiento le lleva a la soledad, ¿no? A encerrarse en su casa, ¿no? Y que será ajeno a los demás.
Jesús, tú por lo que estás contando, yo según te estaba escuchando estaba pensando, pues quizás fue la sordera de Beethoven la que le hizo acercarse a Dios, ¿no? Y al final obtener su perdón y convertirse, ¿no? Que pues eso finalmente es lo más importante.
Sí, posible, o sea, sí, o sea, los sufrimientos, ¿no? Como decía, la caída del mito de Napoleón, con todos, imagino que eso le implicaría perder la fe en muchos valores ilustrados. Y su sordera, al final son como dos, porque la sordera además, para mí es curioso, ¿no? Incluso incomprensible, ¿no? Cómo Dios puede dotar a un hombre con semejantes dones para la composición, porque imagínate lo que hubiera sido Beethoven si pudiera escuchar. Y aún así compone obras bestiales como la Novena Sinfonía, ¿no? Es completamente sordo. Y como digo, la Gran Fuga, que es una obra totalmente adelantada a su tiempo. Y no sé, o sea, al final es Dios te pone una gracia y una cruz en la gracia, ¿no? Pero aún así de Beethoven sacó maravillas. Y como sabemos, ya te digo que fue administrado los sacramentos y con la extrema unción él tiene un texto, o sea, tiene escrito que le alivió, ¿no? Y que realmente, porque el que se lo administró era un sacerdote que era el que le ayudaba con la sordera, ¿no? Con métodos que no valían para nada, ¿no? Pero que en la época se creían que sí. Y tiene en sus cuadernos los textos de que le respondía que de verdad le alivió. Y bueno, pues eso, no sé. Al final sí que es cierto que la sordera fue lo que le empujó un poco hacia Dios, hacia esa soledad, que la única arma que tenía para defenderse la música, y la música hacia Dios.
Pues Jesús Posada, de nuevo muchas gracias por desvelarnos una vez más los secretos que esconde la música y los músicos, en este caso Beethoven. Gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Pues con esta sintonía empezamos ya nuestra sección de entrevista, en la que hoy tenemos la oportunidad de charlar, ahora sí, se lo adelantábamos antes, con Juan Manuel Cotelo, director de cine. Buenos días, Juan Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Manuel, tú has sido entrevistado en Radio María ya muchas veces. Yo he tenido ocasión de hablar contigo una de ellas, en la que estuvimos charlando pues sobre toda tu trayectoria cinematográfica, que seguro que todos nuestros oyentes conocen ya de sobra: La Última Cima, Tierra de María, Footprints. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en El Mayor Regalo, que es tu última película, que va sobre el perdón, que se está terminando de rodar. Pero a mí me llama mucho la atención que va sobre el perdón, pero a lo grande, ¿no? Porque los protagonistas de la película han perdonado cosas verdaderamente muy fuertes. ¿Cómo surgió, Juan Manuel, la idea de hacer esta película?
Pues surgió como todos los proyectos que hemos hecho en Infinito más Uno, sin querer. Sin querer me refiero sin que lo hubiéramos previsto, por sorpresa. En este caso, contándolo muy, muy rápidamente, muy sencillamente, estando yo en Colombia, se acercó a mí una persona después de un coloquio en un teatro y me dijo literalmente: mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Y yo pregunté: ¿quiénes son tus jefes? Y entonces me fue presentando el currículum de sus jefes. Uno había matado 5.000 personas, otro 15.000 personas, otro 600 personas, otro 300 personas. Y me contó, me pregunté: ¿dónde están tus jefes? Me contó: en la cárcel. Y me contó la historia del arrepentimiento de estas personas, de su conversión a la fe, de cómo habían pedido para entrar en la cárcel, se entregaron ellos voluntariamente, pidieron tener a Cristo en la celda, pidieron tener un sacerdote con ellos en la cárcel y pidieron salir de la cárcel para pedir perdón una a una a cada una de sus víctimas. Entonces fui a la cárcel, estuve con ellos, salí con ellos para presentarnos ante las víctimas, familiares, pues hijos, viudas, hermanos de gente que habían asesinado, y presencié esos encuentros tan bonitos en el que la víctima perdona y no perdona, digamos, lo justito, sino que se celebra literalmente el banquete de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando ven que la persona le pide perdón, pues ellos le... Vamos, es que no hay ni palabras, simplemente celebran una fiesta, ¿no? Y así surgió el proyecto, y luego yo conociendo otras historias de reconciliación entre personas, y ese es el proyecto.
Juan Manuel, yo, viendo los testimonios de los protagonistas de estas historias reales, que están en la web de la productora de la película, infinitomasuno.org, yo pensaba, realmente este perdón, o sea, no viene de ninguna naturaleza humana, sino que viene de Dios, y verdaderamente, si Él no lo concede, pues es imposible. Pero si lo regala, es que tiene que ser increíble. Yo lo veía, ¿cómo se puede invitar a comer, por ejemplo, al asesino de tu hijo? Entonces, imagino que tú, como testigo de todo esto, supongo que te habrás quedado como mínimo impresionado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia?
Pues es muy bonito, es indescriptible. Ya digo que, puesto a simplificarlo mucho, es ser testigo de la parábola del hijo pródigo, pero ya no como parábola, sino como hecho real. Es un perdón total. Creo que es un reflejo auténtico de cómo es el perdón de Dios, que no te perdona y te dice, pero te la guardo, no te perdona a medias, no te perdona pero te pone mala cara. Es un perdón total que tiene que ver con la misericordia de conocer que el otro está tan enfermo por el pecado como cualquiera, y que por tanto no es que merezca el perdón ni que se lo gane, sino que lo necesita para resucitar, para sobrevivir. Es cortar las alas del pecado, es cortar las cadenas, es liberar, es desatar. Entonces, bueno, la verdad es que cuando tú lo ves en directo, no como una teoría, pues te entrañas de llorar, literalmente, porque es muy, muy bonito. Es una fiesta, ¿no?
Juan Manuel, una de las protagonistas dice: sentía como si, una vez que ella pudo perdonar, dice, sentía como si me hubiera sacado un puñal de mi corazón que lo tenía atravesado entre pecho y espalda. Y realmente uno cree que el que sufre es solo el que hace la ofensa, pero el ofendido, si no perdona, ¿tú crees que puede llegar a sufrir igual o más que el que ha hecho el mal?
Bueno, yo no tengo la balanza para saber quién sufre más, pero está claro que hay un sufrimiento muy grande en el rencor, y hay un sufrimiento muy grande en el pecado. Es decir, cuando cualquiera de nosotros hace algo mal y tardamos en pedir perdón, no estamos contentos, no estamos a gusto, estamos inquietos, nerviosos, disgustados, y es una piedra. Y además tienes todo en contra, todo te dice: no pidas perdón, lo tuyo no tiene perdón, no te van a perdonar, cuando no son los argumentos de la soberbia. No, yo pido perdón si la otra persona me pide perdón, porque empezó él, porque empezó ella. Entonces, en ambos casos, tanto el que tiene esa incapacidad que siente para pedir perdón como el que siente la incapacidad de perdonar, el consejo de lo que voy aprendiendo es: no lo pienses, hazlo, ya está, hazlo, da un paso, es un pasito pequeño, hazlo, es un acto de la voluntad. Aunque yo no puedo, lo hago; aunque no me apetece, lo hago; aunque no quiero, lo hago. Y entonces es, efectivamente, quitarse esa mochila de modo instantáneo, ¿no?
Juan Manuel, en infinitomasuno.org podemos leer: si tantas películas nos han enseñado a odiar, hagamos una que nos enseñe a perdonar. Entonces, ¿tú cuál dirías que es el objetivo de esta película? ¿Extender la cultura del perdón o algún otro?
Aparte. Bueno, para mí se resume en una sola palabra: ánimo. Ánimo, ánimo. O sea, te estamos mostrando personas que han perdonado y que han pedido perdón, que se han reconciliado cuando parecía imposible. Pues ánimo, ánimo, que lo tuyo, sea lo que sea, también tiene solución. que esto puede con cualquier guerra. Te mostramos en esta película pues 6 o 7 historias, pero y la tuya puede ser la siguiente. Entonces, para mí, todo el resumen de la película, lo que me gustaría que el espectador recibiera al final, no es una cuestión teórica, no es una cultura, es una palabra de ánimo, una palmada en la espalda. Ánimo, sal del cine y haz esa llamada que tienes que hacer. Sal del cine y vete a ver a esa persona. Sal del cine y celebra una fiesta. Deja de sufrir, porque esto tiene solución.
Juan Manuel, ¿y por qué el título del mayor regalo?
Porque es que el perdón es así. El perdón, cuando no se concibe como regalo, sino como algo que yo tengo que merecerme, o que tengo que ganarme, o que... entonces se estropea. Eso es el regalo. O sea, aparte de que etimológicamente alguien me contó que, al menos en español, perdón viene de la combinación de 2 palabras griegas. La primera es hiper, que significa lo máximo, lo mayor, lo más grande, y don, que significa regalo. Perdón significa el mayor regalo. Y realmente es una traducción perfecta. Perdonar, cuando nosotros pedimos perdón, estamos pidiendo regálame el perdón, que no merezco. Y cuando doy a alguien el perdón es te lo regalo, pero no porque me lo vayas a pagar, porque he considerado que ya te lo has ganado. No, es porque sí, es porque te amo, no hay más explicación.
Juan Manuel, la Fundación Infinito Más Uno comenzó una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para rodar la película y bueno, ha sido y está siendo un éxito, ¿no? ¿Qué tal va la campaña?
Pues muy bien, gracias a Dios. Ha sido un regalo, una sorpresa. Yo debo confesar que tenía muchas dudas sobre si hacerlo así, entre otras cosas porque cuando tú pides dinero exhibes tu debilidad. Tú dices, mira, no tengo dinero, en el mundo del cine se alardea mucho de qué bien nos va y cuánto ganamos y hemos recaudado tanto y eso es un éxito. Y nosotros exhibimos claramente, para hacer este proyecto necesitamos ayuda. Entonces, bueno, pues me convencí una serie de personas y dijeron, mira, hazlo porque la gente va a apoyarlo, porque la gente quiere este proyecto, ¿no? Y es una constatación más de que nosotros no tratamos con clientes, nosotros los espectadores no son nuestros clientes, no son espectadores puros, sino que son realmente socios en la evangelización. Hay tantas personas, no sé el número exacto, pero creo que son como 1.300 personas las que han financiado este proyecto, ¿no? Y detrás de cada donación, que a veces son muy grandes y otras veces son de 1 euro, pues yo pienso siempre hay un acto de confianza muy grande, un acto de amor, es un mensaje de amor de queremos que lo hagáis, confiamos en vosotros, ánimo, estamos contentos de que trabajéis en esto. Entonces, bueno, pues al final es un dinero que vale más que el dinero, sino que es un impulso moral muy fuerte, ¿no? Y te hace trabajar pues con una alegría y con un sentido de responsabilidad muy grande.
Y Juan Manuel, corrígeme si me equivoco, ya tenéis financiación para terminar de filmar la película, es así, ¿no? Y ahora
el siguiente reto que lanzaremos ahora en cuanto la terminemos, que nos quedan pues 3 meses aproximadamente, pues será la financiación necesaria para distribuirla. Nosotros hemos distribuido hasta ahora nuestras películas en 31 países y distribuir pues no es gratis, distribuir cuesta dinero. En algunos cuesta más que en otros porque hay que hacer doblajes, hay muchos detalles de la industria que eran, sería largo de contar, pero al final calculamos eso para el coste medio de nuestras producciones para estrenar en cada país son 10.000 euros. Es un coste que puede parecer grande, pero es mínimo en comparación con la industria. O sea, en Estados Unidos, la industria americana calcula que por cada sala donde vayas a estrenar tienes que invertir $10.000 en marketing. Bueno, nosotros no aplicamos $10.000 o 10.000 euros, mejor dicho, por país, no por sala. Sí. Y también pues para eso pediremos ayuda a la gente confiando en que pues eso, hasta ahora nos han ayudado con todo lo que hemos hecho y confiemos que esto va a ser así siempre.
Juan Manuel, ¿y cómo se puede colaborar? Si hay algún oyente que a lo mejor no conocía esta campaña de crowdfunding y dice, pues yo quiero colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, el modo más sencillo es entrar en nuestra web, que es infinitomasuno, todo con letras, .org. Y allí pues vienen los distintos modos de colaborar, donde mencionamos, si no es un adorno, no es algo, no sé cómo decirlo, simplemente bonito, la necesidad que tenemos de oración. O sea, yo pienso que sin la oración, como mucho aspiramos al éxito. ¿Podrías tener éxito sin que la gente rezara? Sí, podrías tener un éxito tremendo, podrías ganar hasta Oscars, ¿no? Pero nosotros no aspiramos a eso. Vamos a llegar a todo el mundo y a cuantos más mejor, y cada espectador nuevo lo celebramos. El éxito es una conversión. El éxito es que alguien salga del cine diciendo me voy a reconciliar con esta persona. Y eso se compra con oración. Realmente, cuando vemos esos testimonios que nos han llegado desde la primera película hasta la última, de cambios de vida, no solo de gente que dice me ha gustado, qué bonita, me encanta la música, me la voy a comprar, sino que realmente cuentan transformaciones personales, vitales, ¿no? Pues dices, eso no se compra con planos, ni con fotografía, ni con guión, eso es una gracia del cielo. Y por eso pedimos la oración para que esa finalidad de nuestro trabajo pues se cumpla. Si no, lo demás es ruido bonito, ruido grande, pero ruido no es mover el cotarro sin ninguna eficacia espiritual.
Pues Juan Manuel, rezaremos para que la película mueva corazones. Yo estoy deseando verla. ¿Hay fecha aproximada de estreno? Supongo que en este año, ¿no?
Pero con mucho miedo, porque cada vez que pongo fechas me equivoco. Entonces, como soy experto en poner a hacer previsiones que luego no son así, a ver, nosotros trabajamos con un plan de producción, con un plan de trabajo, un calendario que dice que vamos a terminarla a finales de marzo. Eso significa que luego hay que dedicarle un tiempo pues a lo que llamamos maquillaje, pues que retoques de color, retoques de música, de sonido, pero en 3 meses estaría el montaje terminado. Luego estrenar ya no depende solo de nosotros, así como hacerlo así, estrenar depende de los acuerdos con las salas de cine, que además queremos estrenar en muchos países, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues a veces es algo que se consigue en un mes y otras veces en 6 meses. Pero bueno, intentamos trabajar sin mucha obsesión con las fechas, dando cada pasito lo mejor que podemos y tomando decisiones sobre la marcha según vamos avanzando.
Pero bueno, en todo caso, contamos con que la podremos ver este año, si Dios quiere.
Sí, vamos. A ver, yo pienso que una fecha ideal de estreno sería otoño. Otoño, o sea, a partir de después del verano, pues en cualquier momento. Pero bueno, lo bueno es que lo vamos a ir anunciando todo a través de las redes sociales, que la gente pues nos sigue y nos anima. Pues iremos avanzando informando de cada pasito que demos.
Pues Juan Manuel, estaremos ahí pendientes, haciendo un seguimiento al mayor regalo y bueno, encantados cuando se estrene. Muchas gracias por haber hablado con nosotros en Radio María, en Instrumentos de Dios, sobre el mayor regalo. Y hasta siempre, Juan Manuel.
Hasta siempre, muchísimas gracias a Radio María y a cada uno de los oyentes.
Pues antes de dar paso a nuestra siguiente sección, queremos primero transmitirles una información muy, muy importante. Saben ustedes que Radio María es posible gracias a la intervención, claro, de la Virgen María. Eso lo primero, pero también de los donativos que generosamente ustedes hacen. Y es que son muy importantes para que esta radio pueda cumplir su misión de difundir la palabra de Dios. Escuchen.
Nuestras peticiones han sido escuchadas. Nuestra esperanza ha sido colmada. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El Padre no nos podía dar más. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anunció a los pastores. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada persona: también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, ¡feliz año nuevo!
Pues cuando son las 11:36, 10:36 en Canarias, antes de dar paso al padre Felipe de la Vega, vamos a facilitarles ya el número de teléfono al que pueden llamar para responder a la pregunta que les planteábamos al principio del programa. ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de sentirse liberado o liberada por haber perdonado algo muy doloroso? Si es su caso y desean contárnoslo, pueden hacerlo una vez que concluya el padre Felipe de la Vega, llamando al teléfono 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Pues quizás estaban ustedes esperando escuchar la sintonía de Mirada de Dios, de Miriam Estellés, pero bueno, no nos hemos equivocado, es que a nuestra compañera le resulta imposible intervenir hoy en el programa, así que vamos concluyendo con Palabra de Dios, con la sección Palabra de Dios de mano de nuestro sacerdote Felipe de la Vega, que le tenemos ya al otro lado del teléfono. Padre Felipe, buenos días.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todos.
Hoy nos vas a explicar un poco cuál es el mensaje cristiano acerca del perdón, o sea, qué es lo que nos dice Dios sobre esta palabra tan difícil de llevar a la práctica, pero no imposible, si es el Señor quien lo hace en nosotros, ¿no?
Así es. Feliz año a todos, feliz Navidad, feliz día del bautismo del Señor. Ciertamente es una palabra, lo del perdón es una palabra incomprensible si no es desde el Señor. El mundo, si vemos en el mundo, lo único que dice es, pues lo siento, me he equivocado, disculpa, pero la palabra perdón se usa muy poco porque tiene una profundidad que solo puede darse desde el Señor, ¿no? Dice en la Escritura, Pedro le pregunta al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y él dice, hasta 7 veces, y Jesucristo dice, no, hasta 70 veces 7, ¿no? Y, o sea, quiere decir, eso significa que siempre hay que pedir perdón, pero el perdón, como dice así la palabra, es un don que viene del Espíritu Santo. O sea, uno puede intentar querer bien cuando se ha equivocado, disculpar o pedir perdón, pero no le sale desde dentro. Tú puedes, el mundo también dice, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Pues en el fondo eso no es un perdón. El perdón hace como hace Dios con nosotros. En el sacramento de la reconciliación, Dios nos perdona los pecados y no se acuerda más, ¿no? Decía, cuenta una anécdota de una santa que hablaba con su director espiritual, que decía que ella se había encontrado había tenido visiones de Jesucristo, y entonces el director espiritual, para saber si era cierto, le preguntó, dice, la próxima vez que veas a Jesucristo, pregúntale que cuál ha sido tu último pecado. Y entonces pues se le reveló otra vez Jesucristo, y la santa le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es mi último pecado?, ¿no? Y le dijo, pues no me acuerdo, ¿no? Y ella se lo dijo así a su director espiritual y le dijo, pues ciertamente este es Jesucristo, porque Jesucristo lo que hace cuando nos perdona es olvidarse de todos nuestros pecados. Y esto es el perdón de verdad. Cuando nosotros hemos recibido una ofensa y perdonamos de verdad, pues se nos olvida lo que ha pasado con esta persona. O sea, es decir, no lo guardamos ahí en la recámara y vamos por eso. Esto es un don del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos suscita, el que pone en nuestros corazones esta misericordia, este poder vivir libremente. También dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña, habla del perdón desde otra forma, ¿no? El perdón, el Sermón de la Montaña, que es la ley ¿no? Para el cristiano. Dice Jesucristo, ¿no? Si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar ves que uno tiene algo contra ti, vete y pídele perdón, ¿no? Reconcíliate con él, dice. Y es justo lo contrario, ¿no? Nosotros decimos, no, es que fulanito me ha hecho algo, me tiene que pedir perdón él, ¿no? Y Jesucristo dice, no, si tú sabes que fulanito tiene algo contra ti, vete tú y pídele perdón. Reconcíliate con él. Y esto es algo que nos rompe los esquemas, ¿no? Yo esto, por lo menos, alguna vez que lo predico, alguna vez que lo intento, si lo intento transmitir a una persona, dice, no, pues que no puede ser, si es él el que me ha hecho algo. Ya, pero Jesucristo, como va al corazón del hombre, sabe que parte de nosotros, que estamos cerca, no sé, imagina dos hermanos que se han discutido por la herencia, ¿no?, y que ya no se hablan, pues parte de la iniciativa del que está más cerca de Cristo, el reconciliarse, aunque sea el otro el que tenga el problema o que tenga el que haya hecho la ofensa, ¿no? Y el perdón, y esto solo nos mueve el Espíritu Santo, solo nos mueve el Señor. Por eso es tan difícil, ¿no? O sea, es tan difícil y tan fácil, como todo en la Iglesia. O sea, es tan difícil porque intentamos muchas veces hacerlo en nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas es imposible, y es tan fácil porque simplemente tendríamos que dejarle al Señor que mueva nuestros corazones y que nos mueva al acoger, ¿no? Al ponernos en el lugar del otro para poderle querer y amarle así, ¿no? Porque en el fondo el perdón es, si nos pusiésemos en el lugar del otro, sería más fácil, ¿no? Porque siempre suceden las cosas porque no nos hemos puesto en el lugar del otro. Por eso, pues, el mundo esto no lo conoce, ¿no? Por eso el mundo dirá, lo siento, me he equivocado, disculpa, ay, no sabía, ¿no? Pero pedir perdón es, de verdad, de corazón, en cristiano, es súper difícil. Por eso el tema de hoy, pues, también da lugar para mucho, ¿no? Pero solo se puede hacer desde Jesucristo. Es así, ¿no? O sea, quiero decir, si hoy los que las radio oyentes, ¿no? Hay alguno que tiene algún problema con algún familiar, con algún en el trabajo, en donde en su ámbito donde se mueva, y ve que, pues eso, que tiene una, que no puede pedir perdón, que se lo pida al Señor, ¿no? El Señor hará todo para poner en nuestros corazones este movimiento, ¿no? Este poder perdonar de verdad, no un disculpar sin más. Así que esto es, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Cuando muere, no dice, discúlpalos, ¿no? Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y así es. O sea, esto estamos también llamados nosotros. A muriendo en la cruz, poder perdonar contra aquellos que nos están injuriando, que nos están insultando, que nos están crucificando, que nos están clavando, nos están traspasando el corazón con la lanza y todo esto, ¿no? Pues es vivir como Cristo, ¿no? En la humildad y en la sencillez del que sabe que Dios, que es nuestro Padre, va por delante. Así que eso es, ¿no? Lo que de parte de la palabra se pues, mucho más, ¿no? También San Esteban cuando muere que dice lo mismo, ¿no? En la escritura infinidad de momentos donde sale esta palabra y este momento, ¿no? Pero que no es un disculpar sin más, sino es un romper nuestros esquemas para ponernos en la situación del otro y acoger el sufrimiento del otro para poder perdonar.
Pues, padre Felipe, me recordaba esto que estabas diciendo a unas palabras del Papa Francisco, que creo que dice algo así como que el más inteligente es el que pide perdón primero, ¿no? O sea, el que se humilla primero. Y bueno, pues tenemos que recordar, pues eso, que es que no es una cosa como tú estabas diciendo, ¿no? Que no es de nuestra fuerza, que no viene de nosotros, sino que viene de Dios, ¿no? Pues. Así. Muchísimas gracias, padre Felipe de la Vega, por explicarnos así tan claramente la palabra de Dios. Feliz domingo y hasta el próximo programa.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Pues nos dicen que tenemos una llamada de un oyente anónimo. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Soy yo?
Sí. Bueno, como es anónimo, pues no le puedo llamar de ninguna forma, pero bueno, anónimo. En todo caso, supongo que llamará pues por la pregunta que les formulamos al principio, así que cuéntenos.
Y además, no sé si le puede servir a algún oyente de algo. Yo simplemente lo hago por eso, porque yo, vamos a ver, entre una familia precisamente éramos tres hermanos, y bueno, pues al morir los padres, siempre por las herencias, por las cosas, ahí hubo un poco de lío. Y bueno, pues yo no me sentía bien y di el paso. Y bueno, pues a uno de los hermanos un día le dije, mira, porque juntos no coincidía que estuviéramos todos los tres, y le dije, mira, yo quiero hablar contigo y quiero, no sé, pues aclarar las cosas y pedirte perdón si es que en algo he podido ofenderos. Y bueno, pues nuestros padres siempre nos dijeron, cuando nosotros fallezcamos, que estéis tan unidos como estáis ahora. Y entonces le dije, mira, yo quiero que si es posible sigamos siendo los hermanos que éramos siempre y apoyándonos unos a otros. Y bueno, si os he ofendido en algo, pues quiero pediros perdón y de verdad, pero olvidarlo totalmente. Y uno de ellos, la verdad que sí, muy bien, o sea, no se lo aceptó, nos abrazamos y esto ya hace muchos años y seguimos una amistad pues como hermanos Y bueno, pues, pero la otra hermana, en este caso es una hermana, pues, y que no, y bueno, tiene un odio y un rencor en su interior. ¿Me oye?
Sí, siga.
Y bueno, y yo le pido a Dios que esa hermana no esté sufriendo de esa manera, con ese rencor y ese odio, porque yo creo que es que no vive feliz. Yo, sin embargo, pues en mi interior está perdonada totalmente, y además la encuentro por la calle, le he hablado algunas veces y no quiere ni hablar conmigo, y yo es que la abrazaría y la besaría y le diría, mira, de verdad, olvídate eso, porque además no ha sido una ofensa para que estés de esa manera, todo lo contrario. Entonces, bueno, simplemente era eso, por si le vale a algún oyente, porque de verdad, el perdonar de corazón, se siente una paz y se siente un bienestar interior, que bueno, pues que se lo recomiendo a todos. Pero no decir, bueno, pues eso, lo que ha dicho antes el sacerdote, disculpa, no, te pido perdón, y si en algo te tengo que restituir, te restituyo. O sea, que bueno, no sé, que le digo sinceramente que se siente mucha paz interior.
Pues muchísimas gracias por este valioso testimonio, seguro que sí que ayuda. Gracias. Y nos están comentando que tenemos otra llamada de María. María, buenos días, adelante.
Buenos días. Yo hace mucho tiempo... Espera un momentito que voy a bajar la radio. Cuando volví a la iglesia, después de estar muchos años retirada de ella, la primera Semana Santa que viví, sentí en mi corazón, en el momento del perdón, de la reconciliación, pedir la reconciliación con todo el mundo, o sea, con todas las personas con las que estaba enfadada, o que me habían hecho algo, o yo las había hecho. Mi vida en aquel momento llevaba bastante tiempo ya con muchos problemas en mi matrimonio, y apartada de mi suegra. Habían surgido unos problemas muy graves, y el Señor, yo ahora ya con el tiempo, vi cómo el Señor fue trabajando en mí, y después de 12 años de no hablarme con mi suegra, eso fue lo primero que hizo el Señor en mí. De repente un día me llama mi suegra, y que no tenía nada de comer. Ahí empezó. Yo tenía mucho miedo a ese encuentro con ella. Yo la quería, pero no sabía cómo me iba a recibir, ni cómo yo tampoco la iba a recibir a ella. Intenté que la comida, lo que había hecho la compra, se la llevara uno de mis hijos o el propio hijo, y nadie quería. Entendí en ese momento que era yo quien tenía que llevar ese alimento. Yo le dije al Señor, Señor, pues en tus manos me pongo, y me fui con mucho miedo, la verdad. Mi sorpresa fue cuando llegué, me abrió la puerta y empezó a ver la compra, vi que era verdad lo que me estaba diciendo, y de repente me dice, María, Si he hecho daño, todo el daño que he hecho, te pido perdón. En aquel momento se abrió una cosa en mi corazón, fue como si creciera una flor, una sensación dentro de mi pecho, muy grande, y fue de un abrazo inmenso. O sea, fue como, aquel abrazo no era mío. Y bueno, entendí, hablé con ella, estuvimos hablando. Vi que necesitaba hablar con un sacerdote, que estaba muy, muy, muy cogida en el rencor hacia todos, ¿no? Y entonces ahí empezó su historia, su vuelta a la iglesia y a la reconciliación con todos los demás. El Señor me dio la gracia. En todo esto, mi marido, se abrió una brecha muy grande en mi matrimonio. Surgieron cosas muy duras, pero nunca nos separamos, o sea, había un amor inmenso, sabíamos los dos, pero ese orgullo, esa soberbia, el no entender por qué el otro actuaba de esa manera, pues nos separaba, y sobre todo la iglesia, porque yo estaba en la iglesia, ¿no?, y él estaba apartado. De repente, él se va con su madre y mi suegra cae enferma.
María, perdona, nos están comentando que hay más llamadas. Seguiríamos escuchándote porque ya solamente con lo que has contado con tu suegra ya me parece impresionante. Pero es que hay más oyentes que quieren intervenir. Entonces lo único, te pediría que fueses un poco breve para poder dar paso a otros oyentes, que se nos acaba ya el tiempo.
Bueno, el Señor me ayudó a acompañarla en su muerte, o sea, en su preparación espiritual. Me dio esa gracia. El día de su muerte fue una felicidad muy grande porque sabía, no sé, era algo que no era normal de un ser humano. O sea, era algo, los demás lloraban, pero yo estaba alegre. Y cuando murió mi marido, fue un accidente y el Señor nos dio la gracia de decirnos que nos queríamos.
Pues María, muchísimas gracias por la valentía que has tenido de contarnos tu experiencia. Tenemos otra llamada de José. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues adelante, cuéntanos.
Hola, gracias por este programa, por esta oportunidad y por el testimonio de María, que lo he estado escuchando y la verdad es que es impactante. Yo, en mi caso personal, bueno, vivimos en la vida urbanita, esta delirante, disparatada, en donde es muy difícil pedir perdón porque... pues todos cometemos errores y gordos, ¿no? Y uno no va con la intención de cometerlos, pero suceden. Cosas suceden. Y el modo con que los corregimos muchas veces es simplemente desapareciendo. O sea, cogemos y como en la gran ciudad o en la vida urbanita, pues te puedes permitir el anonimato, pues desapareces, te cambias de sitio o no hablas o lo escamoteas debajo de la alfombra, ¿no? Pero el perdón, o sea, la culpa pasa factura, ¿no? La culpa no entro si es mía, de los demás, de quien sea. La culpa pasa factura y te duele en el cuerpo y te duele en el alma y sobre todo en el cuerpo, ¿no? Y pasan los años y te crece como un cardenillo. Entonces el perdón a mí me ha sanado muchísimo y además he notado que ha sanado a la gente de alrededor. No te digo qué casos que pudieran ser, pero el perdón te libera, te limpia. Yo tuve una época que me estuve leyendo todo lo que había, ¿no? Porque yo, pues, consumo mucho tiempo leyendo. Jankelevich, María Dolores López Guzmán, unas páginas en internet buenísimas sobre forgiveness que hay. En fin, Hannah Arendt, o sea, todo lo que hay escrito sobre las pequeñas facetas que tiene el perdón, ¿no? Es un lujo, perdono yo, es una gracia. Y al final perdonas porque te sale como un exabrupto dentro del corazón y dices, mira, da igual. Y este perdón me lo como con patatas o con mayonesa o con tomate, pero me ha encantado. Y te perdono y además tú me perdonas. Y además no te perdono desde mi superioridad, cojo y te perdono. Sino que hacemos una fiesta de perdón tú y yo y ya está.
Pues José, muchas gracias. Gracias por tu testimonio.
A vosotros.
No sé si tenemos alguna llamada más. No, me dicen que ya no tenemos más llamadas. Pues entonces, hasta aquí hemos llegado con Instrumentos de Dios en Radio María. Y ya saben, en el correo instrumentosdedios@radiomaria.es pueden enviarnos todas sus aportaciones sobre cualquiera de las cuestiones que hayan escuchado ustedes hoy. Muchísimas gracias por intervenir, por escucharnos. Recuerden nuestra próxima cita en 15 días, el próximo domingo 19 de enero. Hasta entonces, sean felices.
Acaban de escuchar Instrumentos de Dios, dirigido por Isabel Andino.